Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Crece tensión entre Estados Unidos y Venezuela por incidente con aviones en el Mar Caribe. La Casa Blanca descarta acusaciones de Irán sobre presunto espionaje. Y multitudinaria protesta en Puerto Rico a pesar de las concesiones del gobernador.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras en Estados Unidos crecen las expectativas entre los venezolanos ante la eventual aprobación de un TPS desde el gobierno del presidente Trump, la respuesta podría ser otra. La Voz de América conversó con el representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y Jorge Agobián nos acompaña en estos momentos porque él lo entrevistó y bueno, queremos conocer más acerca de lo que dijo el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Jorge.
¿Qué tal, Belén? Durante esta entrevista con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, le consultamos si la administración del presidente Donald Trump otorgaría el estado de protección temporal a los venezolanos. Respondió que, y cito, yo no creo que la administración y la próxima administración va a otorgar TPS cuando las cortes están diciendo que es perpetua. El diplomático explicó también que el problema del TPS es la T de temporal, aludiendo que una vez que se otorga este beneficio migratorio en Estados Unidos, los jueces indican que ninguna administración tiene el derecho de levantar la protección. Esto una vez que la condición por la que fue aprobado cambie en esos países. Sin embargo, parte de las declaraciones de Abrams en esta entrevista exclusiva con La Voz de América lo vamos a estar colocando a la disposición de toda nuestra audiencia a través de nuestras plataformas digitales.
Precisamente, Jorge, y mañana, como bien decías, estas y otras respuestas relevantes van a estar en la entrevista completa en todas las plataformas de La Voz de América. Representantes de países del Grupo de Lima se reunirán este martes en Buenos Aires para discutir la situación política y social en Venezuela. Representantes del gobierno encargado de Juan Guaidó esperan mayor presión internacional sobre el gobierno de Maduro. Leonardo Feldman está en Buenos Aires y le consultamos cuáles son las expectativas para esta nueva reunión del Grupo de Lima. Leonardo.
Bueno, Belén, las expectativas son bien diferentes dependiendo del país. El canciller colombiano dice que él espera ponerle más sanciones al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el canciller argentino dice que la meta es que se lleven a cabo elecciones, entonces ponerle más presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y precisamente el día de hoy hablamos con la embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó aquí en Argentina y esto fue lo que ella dijo acerca de las expectativas.
Pero tal y como te comentaba, lo que esperamos del Grupo de Lima es todo lo que hemos venido trabajando en relación a las presiones que estamos solicitándole a los países miembros del Grupo de Lima y a muchos otros países aliados que acompañan el proceso para acercar al régimen, para demostrarles que están cada vez más solos y que la única salvación que tiene el pueblo venezolano pasa por un cambio político y pasa por los tres ejes que hemos venido planteando desde el principio, que son muy bien conocidos, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y unas elecciones libres para poder recuperar a nuestra amada Venezuela.
Y precisamente le hicimos una pregunta a la embajadora acerca de Elliot Abrams, el representante especial para Venezuela de Estados Unidos, acerca de una posible intervención militar, ya que no ha sido descartada esa opción por parte de Estados Unidos, y esta fue su respuesta.
Sería irresponsable de nuestra parte descartar cualquier opción. Nosotros estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos para que este sufrimiento que el régimen usurpador y perverso de Maduro ha causado sobre la vida de millones y millones de familias venezolanas pueda parar lo más pronto posible.
La reunión se llevará a cabo precisamente a las 9 de la mañana, el martes 23 de julio, en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, Argentina.
Leonardo, muchas gracias por tu reporte. Vamos a estar atentos a tu cobertura desde Buenos Aires cuando este martes tendrá lugar un nuevo encuentro del Grupo de Lima. Este martes se cumplen 6 meses desde que Juan Guaidó asumió como presidente encargado de Venezuela. Diputados de la Asamblea Nacional realizarán una sesión abierta donde tratarán el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Desde Caracas nos acompaña Carolina Alcalde vía Skype. Carolina, ¿en qué consiste esta iniciativa y cuáles son las posturas desde el gobierno y la oposición venezolana?
Saludos, Belén. Se trata de un pacto de seguridad mutua que forma parte del sistema interamericano y en el que el Parlamento venezolano espera reingresar al país luego de que en el año 2013 el gobierno en disputa decidiera salir de este mecanismo. Hay que destacar que son varios los parlamentarios que apoyan esta iniciativa. Ellos insisten en que se trata de la posibilidad que existe para que una misión humanitaria, una coalición internacional pueda venir a Venezuela para tratar de ayudar en buscar una salida a la crisis que en este momento vive el país. Por otra parte, analistas insisten en que se trata sencillamente de una forma de lograr, de garantizar que Venezuela se mantenga en el sistema interamericano del cual se había estado aislando. Por otra parte, hay que destacar que Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, asegura que se trata de una forma para que el gobierno de Estados Unidos pueda intervenir militarmente en Venezuela.
Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. El gobierno en disputa de Venezuela emitió nuevas denuncias de una presunta violación de su espacio aéreo por parte de Estados Unidos, pero desde la oposición venezolana dudan de la veracidad de las denuncias, como nos cuenta Álvaro Algarra.
Los incidentes se registraron en las últimas horas entre aviones de la Fuerza Aérea de Venezuela y la de Estados Unidos en el Mar Caribe. El ministro para la Información del Gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, mostró presuntas pruebas de la acción militar. El funcionario denunció que Estados Unidos ha violado el espacio aéreo venezolano en 78 oportunidades durante lo que va del 2019 y que hoy lo volvió a hacer.
En este momento que yo estoy hablando con ustedes, queridas hermanas y queridos hermanos, en este mismo instante, la misma aeronave o una aeronave similar, la llamada EP-30, se encuentra otra vez incursionando en la firma Iquetía.
La legisladora opositora Delsa Solórzano catalogó la acción como una provocación del gobierno en disputa de Venezuela, al tiempo que apoyó las recientes sanciones impuestas por la administración de Estados Unidos a funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar.
Fíjate, con relación al tema de los aviones, mi abuela me enseñó que uno no juega con candela porque se puede quemar. Las sanciones son absolutamente individuales y son individuales para con aquellos funcionarios que violan derechos humanos.
En un comunicado oficial, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazó lo que llamó la nueva provocación de Estados Unidos, mientras que el canciller Jorge Arreaza advirtió que la Fuerza Armada del país estará preparada para defender el territorio venezolano ante cualquier ejército del mundo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y siguiendo con el incidente aéreo que enfrentó a Venezuela y a Estados Unidos, el Pentágono reiteró el encuentro entre las dos aeronaves que se dio en espacio aéreo internacional.
De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, el viernes pasado un avión de combate venezolano rastreó de cerca a una aeronave de la Marina de Estados Unidos que operaba en el Mar Caribe. Así lo denunció a través de su cuenta en Twitter.
Ensombreció agresivamente una aeronave estadounidense EP-3 a una distancia insegura el 19 de julio. El EP-3 estaba realizando una misión reconocida y aprobada a nivel nacional en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Caribe.
El hecho habría sucedido el viernes, justo después de que Estados Unidos impusiera sanciones económicas contra 4 altos militares de contrainteligencia del gobierno venezolano por la tortura y asesinato de Rafael Acosta, un capitán de la Marina venezolana acusado por el gobierno de golpe de Estado. El Comando Sur de Estados Unidos también culpó a Rusia por el incidente.
Esta acción demuestra el apoyo militar irresponsable de Rusia al régimen ilegítimo de Maduro y subraya la imprudencia y el comportamiento irresponsable de Maduro, que socava el imperio de la ley internacional y los esfuerzos para contrarrestar el tráfico ilícito.
Venezuela, por su parte, aseguró que la incursión de la aeronave estadounidense se realizó en cielo venezolano y que no estaba autorizada previamente. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Más de 900 toneladas de ayuda humanitaria ingresaron a Venezuela en los últimos meses desde distintos puntos fronterizos, según la Coalición de Ayuda y Libertad. Pero aliviar la necesidad de los venezolanos no será fácil, reconocieron.
La ayuda humanitaria reunida por la comunidad internacional para Venezuela se ha entregado en distintas jornadas de asistencia. Según el coordinador internacional de la coalición Ayuda y Libertad, Lester Toledo, más de 900 toneladas de insumos se han distribuido en ese país.
Y nunca va a ser suficiente la ayuda que logramos poner en Venezuela mientras no cese la usurpación. Mientras no tengamos el pleno control de los puertos, el pleno control de los aeropuertos, el pleno control del Sistema Nacional de Salud, va a ser imposible acabar con la crisis.
Toledo dijo que en los centros de acopio fuera de Venezuela ya no se recoge ayuda humanitaria, pues no se puede entregar de manera formal. Los insumos con fecha de caducidad son distribuidos a venezolanos desplazados.
Lo que estaba en el warehouse humanitario de Brasil se entregó a las distintas organizaciones, a través del gobierno de Brasil, a las distintas organizaciones que hacen vía en frontera. Lo que estaba en Cúcuta, igual, a través de nuestra embajada, de la Embajada de Venezuela en Colombia, específicamente a quienes, a los que recorren este camino que llaman el Paso de los Caminantes, a más de 11 refugios que están desde Cúcuta a Pamplona.
Por su parte, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que la ayuda humanitaria de Estados Unidos, y citamos, es un show para ocultar sus intenciones de dominación y de apropiarse de las riquezas. Maduro afirmó que cualquier ayuda será recibida si cumple con los protocolos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, multitudinarias protestas en Puerto Rico. Los detalles en instantes.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno de Estados Unidos negó las acusaciones iraníes sobre la presunta infiltración de la CIA en ese país. La situación intensifica la ya tensa relación entre ambos países, como nos cuenta Jorge Agobian.
Totalmente falso, considera el presidente Donald Trump. Las acusaciones del gobierno iraní, que sostiene que detuvieron a 17 ciudadanos acusados de trabajar como espías para la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés. Las acusaciones encienden la ya tensa situación entre las dos naciones. El ministro de Inteligencia iraní aseguró que su país rompió un anillo de espías de la CIA y que estas 17 personas detenidas confesaron su involucramiento. Algunas de ellas serán sometidas a ejecución, de acuerdo con el ministro. La incautación por parte de Irán de un petrolero de bandera británica crispa aún más las tensiones en la región. en momentos en los que Washington ha amenazado con arreciar con sanciones a Teherán. Jorge Agobián, Voz de América.
El presidente Donald Trump desacreditó las acusaciones de Irán sobre la presunta presencia de espías de la CIA. Las declaraciones ocurren en momentos de creciente tensión entre Washington y Teherán. Bricio está en la Casa Blanca con más información. Bricio, el presidente Trump volvió a referirse a las acusaciones en la tarde de este lunes. ¿Cuál fue el tenor de sus declaraciones?
No solamente dijo que eso no había ocurrido, sino que además Donald Trump señaló que cada vez le cuesta más intentar negociar con Teherán, algo que incrementa las tensiones que desde hace un mes se están dando. Recordemos que ambas naciones se han acusado mutuamente de abatir drones. También todo esto está ocurriendo en una zona especialmente estratégica. Se trata del estrecho de Hormuz, un lugar por el que pasan más del 35% del crudo comercial en todo el mundo. También Washington ha impuesto sanciones en esta jornada a China por intentar negociar con Irán en cuanto al petróleo, y es que Washington instó a todos los países que no hicieran transacciones comerciales con el petróleo iraní, y por eso ha acabado sancionando a China en esta jornada, como dijo Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otra información, porque cerca de 1 millón de personas salieron a protestar este lunes en Puerto Rico en una de las movilizaciones más multitudinarias en la historia de la isla. Esto a pesar de las concesiones planteadas por el gobernador Ricardo Rosselló.
Casi 1 millón de puertorriqueños se llenaron las calles de San Juan este lunes en un intento de expulsar a su gobernador. Las autoridades afirman que podría ser la protesta más grande en la historia de Puerto Rico. Las manifestaciones masivas se producen un día después de que el gobernador Ricardo Rosselló dijo que no se postulará para la reelección el próximo año y dejará la presidencia de su partido, pero no llegó a renunciar. Rosselló afirma que tiene responsabilidades y que esperará un posible proceso de juicio político.
A cada puertorriqueño y a cada puertorriqueña, los he escuchado y los escucho hoy. He cometido errores y me he disculpado.
Fuera del Palacio del Gobernador, los activistas escucharon en sus teléfonos cuando Rosselló dio su discurso, lo que solo añadió combustible al fuego.
Si Ricky no renuncia, nosotros tampoco vamos a renunciar. Vamos por encima, vamos a estar presentes hasta que no se vaya. Nosotros no nos vamos.
El gobernador está envuelto en un escándalo surgido cuando se conoció de chats filtrados que mostraron a Rosselló y sus principales ayudantes intercambiando mensajes de texto homofóbicos y sexistas. Se publicaron cientos de páginas desatando resentimiento por el manejo del gobernador de los devastadores huracanes en 2017, la presunta corrupción en su administración y el proceso de quiebra de la isla. También una serie de celebridades puertorriqueñas piden a Rosselló que renuncie, entre ellos Lin-Manuel Miranda, el rapero Bad Bunny y Ricky Martin, quien fue blanco de los insultos homofóbicos del gobernador. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Al volver de la pausa, más información. No se mueva, ya regresamos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños a través del combate a las pandillas y la generación de empleo fue el compromiso que asumió el gobierno de El Salvador con el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Titulares del gabinete del gobierno de El Salvador sostienen que, con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se han estrechado las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Viene en el país norteamericano un aliado estratégico para debilitar a las pandillas y solucionar problemas como la migración ilegal, corrupción y narcotráfico.
Es una señal más de que Estados Unidos y El Salvador, a través de todas sus instituciones, deben de trabajar de una manera más estrecha y fortalecer todos los casos de investigación que se puedan estar dando al respecto.
Importante, verdaderamente, atacar el narcotráfico, y en la región nosotros somos pioneros verdaderamente de estar tomando acciones contra el narcotráfico. El priorizar la relación con Estados Unidos es una de las mejores cosas que ha podido hacer el presidente de la República.
Esperan que con estos acercamientos se fortalezcan los programas de cooperación y el incremento de la inversión extranjera, que generen oportunidades económicas para los sectores más vulnerables.
Existe el compromiso de Estados Unidos de seguir trabajando estrechamente con nosotros en las áreas donde nosotros necesitamos, el área de seguridad, el área de fomento de la inversión, el área de migración, y eso creo que fue un logro impresionante del presidente Bukele.
El secretario Mike Pompeo destacó que El Salvador está dando señales positivas para trabajar de la mano con el gobierno estadounidense y convertirse en un país referente en la región centroamericana. Enrique López, Voz de América, El Salvador.
8 operativos se realizaron en la ciudad de Nueva York desde el inicio de las redadas hace una semana, pero según las autoridades locales no se han reportado detenciones.
ICE no verifica aleatoriamente las identificaciones ni realiza arrestos aleatorios, aseguró la Agencia de Inmigración a La Voz de América tras avisos de redadas en lugares públicos. Pese a eso, la tensión entre los indocumentados no cesa, y así lo revela este hombre, quien pidió reserva de su identidad.
Venían por una persona, pero ya no vivía acá. Entonces ellos querían entrar a la fuerza a buscar a la persona, pero como yo no les abrí la puerta por motivo de que puede ser que me arresten a mí o todos los que vivimos acá.
8 operativos de la Agencia de Inmigración, mejor conocida por sus siglas en inglés ICE, tuvieron lugar durante la primera semana en la Gran Manzana tras el anuncio de redadas que darían captura a personas con orden de deportación. Según Moya, la Oficina de Inmigración de la Alcaldía de Nueva York, no se reportaron detenciones.
Hasta hoy día no nos escuchemos que en una de esas operaciones ya tenían esa orden del juez dando permiso a hacer un arresto.
En Nueva York, mediante campañas, el mensaje ha quedado claro entre la población inmigrante.
No, yo sé que no debo de ni abrir ni la puerta, ni tampoco pueden entrar a la fuerza. Y aunque traigan una orden, pero que mientras no vengan a mi nombre o algo, no pueden entrar.
ICE, por su parte, resalta que da prioridad al arresto y remoción de extranjeros presentes ilegalmente que representan una amenaza, ya sea para la seguridad nacional, pública o fronteriza. Asimismo, destaca que el 90% de los extranjeros arrestados en 2018 tenían antecedentes judiciales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, a 50 años de pisar la luna, el legado para los científicos. En instantes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
50 años después de que los humanos llegaran a la Luna, los especialistas están analizando las muestras de rocas lunares para aprender a predecir las erupciones volcánicas en la Tierra.
Las erupciones volcánicas se encuentran entre los fenómenos más espectaculares de la Tierra. A lo mejor fueron igualmente impresionantes hace 2.000 millones de años en la Luna. Ahora los restos de esas antiguas erupciones están ayudando a los científicos a comprender el comportamiento impredecible de los volcanes terrestres.
Estamos viendo las rocas lunares porque tienen algo muy especial, ya que se formaron en un entorno de menor gravedad y eso cambia la forma en que los cristales y la masa fundida se comportan entre sí a medida que se forman. Por eso, estudios como este nos dan una línea de base para comprender los procesos que ocurren en la gravedad de la Tierra.
Los astronautas de Apolo en las 6 misiones de aterrizaje lunar trajeron a casa casi 400 kilogramos de rocas lunares y más de 2.000 muestras separadas.
Este vino del Apolo 15. El Apolo 15 fue la primera misión en la que tuvieron al rover, por lo que pudieron atravesar un área más grande. Así que esto es de una área volcánica, no muy diferente a Hawái.
La NASA ha prestado 18 de estas rocas a Diamond Light Source de Gran Bretaña, un enorme acelerador de partículas cerca de Oxford. Aquí los electrones se aceleran hasta acercarse a la velocidad de la luz, hasta que emiten la luz 10.000 millones de veces más brillante que la del Sol, lo que les permite vislumbrar el futuro desde un mundo completamente diferente. Y eso también puede ayudar a revelar cómo pasamos de una bola de polvo gigante a una colección de planetas que orbitan una estrella. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Varias empresas emergentes en California están cultivando carne en el laboratorio como una manera de reducir la explotación animal y el impacto ambiental, pero la tarea no es tan sencilla.
Memphis Meat se encuentra entre una serie de compañías que buscan servirnos algo que parezca pollo, pero que nunca ha estado en la granja. La carne cultivada se produce extrayendo células de un animal y alimentando las células en un caldo de nutrientes hasta que se convierten en carne cruda.
En realidad estamos preservando la elección de comer carne para la gente. En lugar de decir que dejes de comer carne o que comas una alternativa de carne, te decimos que continúes comiendo la carne que te gusta.
Partidarios dicen que esto es una buena noticia para el medio ambiente, ya que producir carne a base de células no utiliza la tierra, el agua y los cultivos, como el ganado. Además, estas carnes cultivadas en laboratorio, como el atún hecho por Finless Foods, pueden aliviar nuestro impacto en ecosistemas como el océano.
Creemos que al trasladar el consumo humano de mariscos del océano a la tierra y crearlo de esta manera más limpia, básicamente podemos hacer algo que sea mejor para todos.
Sin embargo, empresas como Memphis Meats y Finless Foods todavía se enfrentan a algunos obstáculos. Necesitarán la aprobación de agencias gubernamentales en los Estados Unidos antes de que su carne cultivada en laboratorio pueda llegar a tu plato. Y los productores de ganado del país están presionando para asegurarse de que lo que Memphis Meats cultiva no se puedan llamar carne legalmente. Pero con el costo de producción bajando cada día, en solo 2 años, esta carne futurista podría estar en tu cocina. Jack Eddy, Voz de América.
Seguimos de esta emisión con un festival de arte urbano. Les informó Belén Mora. We'll be right back.